Vamos a ver ahora, traemos una palabra especial para las mamás, que es, y en, este, primero quiero decirles feliz Día de las Madres a todas. Feliz Día de las Madres. Bienvenida mi hermana Alejandra Montserrat, mi hermano también que está, si está por aquí no lo sé. Pero bienvenidos tanto tiempo. Queremos que sepan que siempre, aún todavía, estamos orando para su recuperación completa de Monse, y sabemos que Dios nos ha escuchado y que Él, Dios es fiel. Y dice su palabra, el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Estamos seguros que Montserrat va a estar bien. Está bien y va a estar mejor. Amén. Y en esta tarde, yo tengo esa palabra para las mujeres, y voy a hablar de Ana. ¿Se acuerdan? Hace un poco también hablamos de eso. No es lo mismo, pero es con otro tipo de mensaje. De Ana, la mamá de Samuel. El papá de Samuel, sabíamos que era Elcana. ¿Se acuerdan de este hombre? Porque en primera de Samuel... Miren lo que dice, hubo un varón de Ramathaim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeruán, hijo de Liu, hijo de Tu, hijo de Sub, Efreteo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, le pido, Señor, que usted sea, Señor, hablando a través de su siervo, Señor, que usted sea, Señor, poniendo palabras, Señor, en mi boca, Señor. Y que este, Señor, mensaje, Señor, llegue a cada corazón, Señor, a cada corazón. Que usted sea, Señor, ahí en cada corazón, Padre. Gracias le doy, Señor, en el bendito y precioso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Creo voy a ir un poquito rápido porque queremos que esto no nos lleve tanto tiempo, para aprovechar también el tiempo allá atrás. ¿Ok? Ya dijimos de todos los papás que tenía Elcana, ¿verdad? Dice que era hijo de Jeruán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Sub y Efreteo. No era que este hombre tenía tantos papás. No era, ponen así, la Biblia lo pone de esa manera, pero no era porque tenía muchos papás, sino que en aquel tiempo se ponían los apellidos. Primero ponían los apellidos del papá, y luego después del abuelo, y luego después del bisabuelo, y luego el tatarabuelo. Por eso dice tantos nombres, ¿verdad? Uno podía pensar, oye, ¿por qué tenía tantos papás? ¿Verdad? Pero no, es porque lo hacían de esa manera. Así lo hacían ellos. Este hombre, Elcana, era de la tribu de Judá y también tenía descendencia de la tribu de Leví. ¿Por qué creen que tenía descendencia de la tribu de Leví? Porque era sacerdote y los levitas se encargaban del templo. Eso, por eso era que tenía descendencia de ahí. En primera de Samuel 1:2 sigue diciendo, se los voy a ir poniendo así, para si lo quieren apuntar a alguien o ver nomás. Y sigue diciendo, y tenía él, o sea Elcana, tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana, que era la esposa, y miren cómo mencionan, en aquel tiempo ya se mencionaba así como un tipo diferente. Dice, el nombre de Ana, su esposa, era Ana su esposa, y el nombre de la otra, ya como le ponían así como diferente, ¿verdad? Como de la otra, era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, no podía tener hijos, ¿verdad? Pero podríamos decir, ah, es que en aquel tiempo así se usaba. Era normal que tuvieran más mujeres, ¿verdad? Así se acuerdan de, por ejemplo, Abraham, Jacob, todos tenían más mujeres. Los reyes, el rey David, su hijo Salomón. Yo creo el que más podemos ahí mencionar es a Salomón, ¿verdad? Que dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Gentío que tenía, ¿verdad? Él. Y esa era la cosa. Pero miren, con todo esto, cuando a Jesús le preguntan, cuando a Jesús le preguntan por esta costumbre, y eso lo dice en Marcos 10, 2, 2, 2 al 6. Mire lo que dice cuando le preguntan por esa costumbre a Jesús. Dice, Jesús les aclara, no, eso ha sido una alteración de los hombres. Por el corazón duro que ustedes tienen, les declara, eso no es así, no se usa así, ni se usaba así. Ustedes lo cambiaron, dice, por el duro de corazón que tienen. Y Jesús aclara, pero en el principio no fue así, porque el deseo original de Dios estaba ahí en el Edén, que realmente estaban, ¿quién estaban? Un hombre y una mujer, ¿verdad? Adán y Eva. Así hizo Dios a una pareja, una pareja. Realmente no hubo dos hombres o una mujer, o dos mujeres y un hombre, o dos hombres solos, o mujer con mujer, no, no, no. No era así. Todo esto está muy claro desde el comienzo que Dios hizo hombre y mujer. Solamente hombre y mujer. La historia del Cana y Ana y Penina dice, como Ana no le daba hijos al Cana, el Cana fue bien listo. Tuvo que buscar lo que no le daban en su casa. Buscarlo fuera de casa. Es cercana, fue así, ¿verdad? Y sigue diciendo en el versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y entonces el Cana trata de justificarse y compensar, porque la verdad, el Cana no es que era un hombre malo. No era malo, era buena gente, pero estaba medio loco. Pero las circunstancias lo llevaron a esta cosa. A esta cosa. Dice, una cosa llevó a la otra. Así va. Y realmente el Cana pensaba. Pues, si la noche es oscura y la vaca prieta, y yo que no veo, él decía eso, se quería justificar. Oh, es que por eso las cosas pasaron, pues así nomás, a la verdad ni cuenta me di cuando ocurrió, y ni supe siquiera. Fue una noche de copas, una noche loca que le pasó eso, buscar lo que no encontraba en su casa, buscarlo afuera. Y el hombre entonces en ese equivocarse, él se siente así como culpable, de algún modo culpable de lo que hizo, porque él sabe que no es así el plan de Dios. Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Verdad? Y en el versículo 4 sigue diciendo, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, a cada uno su parte. O sea, les repartía, cada que iban a ofrecer sacrificio, a cada uno de su familia les repartía algo, les daba algo. Pero también dice que a Ana, su esposa, le daba una porción especial. ¿Por qué? Porque él amaba a Ana. Aunque no le daba hijos, él amaba a Ana. Y así estaban Elcana, Ana y Penina, y la escritura dice que Elcana amaba realmente a Ana. Y aquí podemos ver que lo que se recibe, más, la que recibe más es la que hace la función de pareja. Una mujer hace la función de mamá y la otra, de esas dos que tenía, la otra hacía la función de pareja. Y la que recibe más es la que hace la función de pareja, que era Ana. ¿Ya? Ella recibía más. Y sigue diciendo en el versículo 6, y su rival la irritaba, o sea, a Penina irritaba a Ana, se burlaba de ella porque ella no le podía dar hijos a Elcana. Y se burlaba, enojándola, dice, y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba de esa manera, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y le dice Elcana, le dice: ¿Qué no te soy yo mejor que 10 hijos? Aquí nosotros leyendo la palabra del Señor, la Biblia, si nos vamos así despacito y con cuidado, nos podemos dar como ¿cuántos hijos creen que tendría Elcana con Penina? Más o menos. Yo creo Elcana ya lo está diciendo, él solito lo está diciendo, ¿qué no te soy mejor yo que 10 hijos? O sea, te soy mejor que 10 hijos. 10 hijos tenía Penina. Por eso le dice así, ¿no te soy mejor? ¿Verdad? Y aprendiendo de esto nos podamos dar cuenta hasta del número que tenía de hijos. La verdad es que nosotros, no les quiero echar tierra a los maridos, a los hombres, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros los hombres no captamos lo que captan las mujeres. A nosotros no, como que no nos llega, ¿verdad? Elcana parecía muy romántico cuando le dijo eso, ¿verdad? Pareciera muy romántico. Hey, ¿qué no te soy mejor? No te preocupes, no soy mejor yo que 10 hijos. No soy. Sí, pareciera así, como que lo estaba diciendo como con romántico, ¿verdad? Y miren lo que pensaba Ana, lo que pensaba acerca de lo que le dijo Elcana. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mire, este esposo realmente ni siquiera sabe lo que acaba de decir. Ni siquiera sabe lo que acaba de decir. Este hombre que le complicó la vida a Ana, que le juró amor y después trajo a la casa a otra mujer, con el solo hecho que le dio 10 hijos a este esposo, que la cambia a ella por otra y que le amarga la vida. Este hombre decía: no, antes vivíamos bien, aunque no teníamos hijos, éramos felices. Solamente salíamos y tomábamos café juntos, caminábamos juntos, mirábamos películas ahí, todo estaban bien, aunque no tenían hijos, pero se la pasaban bien, ¿sí? Eso a él no le importó, a Elcana no le importó, porque tenía la obsesión de tener hijos. Él tenía la obsesión de tener hijos. Y este mismo hombre que dice a Ana, y este mismo hombre que me complicó la vida y que trajo a otra mujer y que me tiene sufriendo, me tiene flaca y ojerosa, así habla Ana, ¿verdad? Cansada y sin ilusiones. Este hombre me viene a mí con el cuento de que no te soy mejor que diez hijos. Y realmente ella le podría haber contestado, ¿verdad? Le podría decir: y yo no te soy mejor que 10 hijos para que tú vayas a buscar afuera lo que no. ¿Verdad? Dice, ¿por qué vas a buscar afuera cosas que aquí no te pueden dar? ¿Verdad? Y él decía que la amaba a ella. Y aquí lo que podría hacer Ana es desahogarse de todo ese sentir, ese veneno que sentía por dentro de lo que le había dicho. ¿Y este payaso qué? ¿Por qué dice eso? ¿Sí? Por lo que le dijo el Cana. Pero Ana se levantó sin decirle nada. Ella le pudo haber dicho, hey, ¿sabes qué? Lo que dijiste me hiriste, me hiciste sentir mal. Pero ella dice, se levantó y no le dijo nada, no le contestó nada. Pero ¿sabe lo que hizo? Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, Ana, con la amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente por todo. En vez de decirle a él lo que ella sentía, dice, no te lo voy a decir, no se lo voy a decir a él. Voy a ir a decírselo a quien se lo debo de decir. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, si no quieres, si no, que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Se acuerdan que también así fue Sansón? Que él lo puso Dios con un propósito y también le decía, no va a pasar navaja sobre su cabeza. No se iba a cortar el pelo. Y sigue diciendo, Ana no le contestó nada a su marido. Y no porque no tenía nada que decir, más bien tenía mucho que decir. Pero lo que hizo Ana fue a decirle las cosas a quien se las tenía que decir, al que de verdad le podía resolver el problema. ¿Sí? ¿A quién? A Dios. Ella dice, yo voy con quien me va a escuchar y me puede resolver el problema. Miren, ¿se acuerdan de lo que dijimos antes? Había antes de esto, había también una pareja, se llamaba Jacob, y luego tenía su esposa Raquel, y luego también tenía su... la otra, como dice la otra, que se llamaba Lea. Igual, la situación estaba igual. Lea le daba hijos a Jacob, pero Raquel no podía darle hijos. Raquel no podía, ¿verdad? Y realmente Raquel, en una de esas veces, confronta a Jacob y le dice... Diferente, miren, diferente a lo que Ana hace, a lo que Raquel hace. Raquel le dice a Jacob, lo confronta así y le dice, ¿me vas a dar hijos o me muero? Le dice a Jacob, dice, ¿me das hijos o me muero? ¿Ya? Pero Jacob le contesta así con sabiduría, yo pienso que con sabiduría. Le contesta, ¿y qué? ¿Soy acaso yo Dios para cerrar la matriz? ¿Para que se te haga cerrar la matriz? ¿Soy yo Dios? Dice, ¿por qué dices que eso? Y él realmente, Jacob tiene razón de decir esto, porque pues solamente Dios puede hacer eso, ¿verdad? Y todo eso... Ana ya lo había procesado y ella entendió que tenía que hablar con el que tenía que ir a hablar. En este caso, ¿cuál era el problema de Ana? Ser estéril. ¿Sí? ¿Y quién decidió que fuera estéril? Dios. Dios lo decidió. ¿Y con quién tenía que hablar? Con el que lo decidió. Con Dios. Dice, yo voy con él porque pues él es el que puede solucionar esto. ¿Cuánto tiempo oró Ana con Dios cuando estaba ahí en el templo orando. Dice, horas se mantuvo orando ahí, hablando con Dios. Porque dice, ella oró amargamente. Y Ana se pone ante Dios y le dice su caso, lo que ella siente, lo que ella necesita. Y le dice así, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella fue y se desparramó abundantemente con el que tenía que hacerlo. Si ella va con su marido y le dice todo esto, ¿qué haya logrado realmente Ana? Nada. Nada haya logrado porque, ¿saben qué? El Cana no entendía. Y cuando ella estaba hablando con Dios, ella, cuando estaba diciéndole a Dios las cosas, de segurito que estaba por allá, en un rinconcito, manoteando, Señor, ¿por qué no me das? Mira, yo necesito que me des hijos. Y manoteando, ¿va? Pero era también algo que tenía Ana. Dice que solamente sus labios se movían porque Elí, el sacerdote Elí, estaba por allá sentado en su silla, ahí en la mecedora, ahí viendo el partido de fútbol. Ahí estaba. Y allá miraba que aquella señora movía sus labios. Y aquella, ¿con quién pelea? O con quién. Pero dice, su voz no se oía, solamente sus labios se movían. Y miren lo que era, cómo podemos ver lo que era el sacerdote Elí. El discernimiento que realmente no tenía, nada de discernimiento. Porque al estar mirándola, dice él, esta mujer está ebria, está borracha. Está borracha. Ni siquiera siendo sacerdote tenía el discernimiento de separar una mujer orando con la aflicción, como lo estaba haciendo ella, a una mujer que estaba borracha. Y es lo que Ana empieza a decirle todo eso, ¿sí? Y cuando ella estaba hablando con Dios, ella hacía de esta manera, siempre así. Cuando Dios le concedió a Ana, a ese niño, ella le puso Samuel, que quiere decir, Dios me oyó. Y ella fue a llevar a su hijo con el sacerdote y allí lo dejó para siempre, como lo había prometido. Ella prometió, ¿se acuerdan ahorita lo que estaba diciendo? Si te dignares y me concedieres un hijo, yo te lo voy a llevar a ti todos los días, para siempre lo iba a dejar ahí, lo iba a llevar al templo con el sacerdote Elí, ¿sí? Y Samuel, siendo aún niño, ministraba a Dios. Y no porque Elí le haya enseñado, sino porque él ya había sido enseñado por su mamá, por Ana. Porque dice que él, dice, siendo niño, él ministraba a Dios ahí en el templo. Su mamá le hizo un trajecito por ahí así de los que usaban los sacerdotes, un trajecito chiquito. Imagínese un niño ministrando a Dios aquí, chiquito. Y ministrando a Dios. ¿Por qué? Porque su mamá Ana le había enseñado. No porque el sacerdote Elí le había enseñado. No, porque vamos a ver más para adelante que Elí no era ni siquiera buen papá ni buen sacerdote. Porque sus hijos se echaron a perder y a él no le importó. Y realmente si Ana le haya llevado a su niño a que se lo enseñara el sacerdote Elí, de seguro se haya hecho como él, ¿sí? Así se haya hecho. Ana instruyó muy bien a Samuel en el tiempo que estuvo con ella. Realmente una excelente mamá. Se dice, miren lo que se dice, que el conocimiento que uno tiene se agarra en casa, en casa se agarra el conocimiento que nosotros tenemos, lo podemos agarrar en casa desde el nacimiento hasta los 7 años. Se obtiene el 85%. A los 7 años, el 85% del conocimiento ya lo tenemos. Y luego solamente nos quedaría el 15%. De ahí para adelante toda la vida para tratar de entenderlo, de tener ese conocimiento, ¿verdad? Y entonces, y así que Samuel ya había aprendido con la mamá. ¿Cuánto había aprendido? El 85%. Ya sabía él las cosas que le agradaban a Dios. Él ya sabía. Y miren lo que logró Ana. En 1 Samuel 2:26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Él sí era un buen sacerdocio. Estaba ejerciendo un sacerdocio, pero excelente. ¿Por qué? Porque ya la mamá le había enseñado. Un gran éxito en la educación de Ana para su hijo, y Dios le habló mucho a Samuel. En ese tiempo de Samuel, dice que escaseaba la palabra de Dios. No había palabra de Dios. Dios no hablaba, por ningún modo. Había un sistema que se usaba que le decían el Urín y el Purín, donde se consultaba a Dios de esa manera, pero Dios ni siquiera por ese modo contestaba. No había palabra. No había palabra en ese tiempo, ¿sí? Porque Dios tenía mucho. En todo ese tiempo que no habló, Dios tenía mucho que decir, y aprovechó a Samuel para decirle: mira lo que está pasando. Elí, sus hijos, lo que están haciendo, todo lo que. Y no paraba Dios de hablar con Samuel, no paraba. Samuel ya cuando creció, fue a ungir a David como rey. Y cuando llega, dice: ve allá con el papá de este hombre, y tú unge a alguien. No le dijo exactamente a quién, pero dice: tú vas a ungir a alguien de esa familia. Y empieza ahí a decirle. Miren, Dios no paraba de hablar con Samuel. No había antes palabra, Dios no hablaba con nadie ni nada, pero ahí todo, no paraba de hablar. Empezó con el hijo más alto, más grande, el mayor de los hermanos de David. Y pasaron siete. Y Dios no paraba de hablar. Ese no es. No te fijes en lo grande, ni en lo hermoso, ni en lo fuerte. No. Y no hablaba, no paraba de hablar. Dios siempre estaba así. Dios realmente aprovechó a Samuel para descargar todo lo que aguardaba de todo el tiempo que no habló. Miren, mamás. Si tú estás orando por tu esposo o por tu hijo, es posible que Dios no te responda nada. Pero es muy probable que Dios cambie las circunstancias que estás viviendo. Y tal vez Dios no te hable a ti, pero Dios va a hablar al corazón de tu hijo o de tu esposo. Porque tú puedes hablarle a tu esposo, pero ¿sabes qué? El esposo no entiende. El esposo no va a entender. Pero Dios le va a hablar a su corazón. Y lo que Dios habla es más poderoso de lo que tú hablas. Esta ha sido la enseñanza con un propósito para todas las mamás de esta iglesia. ¿Sabes que Dios te ha oído? Y el hecho de que Dios no te ha contestado no quiere decir que no te haya oído. Él va a cambiar tus circunstancias, tenlo por seguro. Él va a hablar al corazón de tu hijo, de tu esposo. Él va a hablar. A veces decimos: no pasa nada, no, pero sí, Dios va a hablar. Mujer, ¿Sabes qué? No derrames tu corazón con alguien que no tiene la solución y no tiene interés de veras en hacer el bien. Dios es padre, pero la Biblia nos muestra a Dios con un corazón de madre. Él dice, ¿cuántas veces he querido juntarlos? Juntarlos, dice. Como la gallina, dice, junta sus polluelos. Él es así, es como una mamá. Si ustedes se dieran cuenta cuál es la voluntad de Dios para ustedes, si ustedes supieran el gran peso que ustedes tienen, en el corazón de Dios, y si ustedes supieran delante de quién hay que traer o poner todas sus cargas, si ustedes se dieran cuenta en el poder que tienen de cambiar la historia, porque Samuel cambió la historia del mundo, la historia, la tuya y la mía, él la cambió. Samuel ungió a David como rey, y del reinado de David vino Jesús, el Hijo de Dios, tu Salvador y mi Salvador. Y todo esto gracias a Ana, que fue y habló con Dios. Me gustaría que las mamás, solamente las mamás, se pusieran de pie. Y quiero orar. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes. Y mientras yo oro, usted cuéntele a Dios cuál es su preocupación de su corazón, cuál es la carga que tienes. Y mientras tú le cuentas, yo declaro en el nombre de Jesucristo un corazón de Dios en cada mujer, porque aquí hay mujeres pasando por lo que estuvo pasando Ana, con un esposo que era un buen hombre, sí, era un buen hombre, pero buscó fuera de casa lo que no tenía en casa. Y eso no es lo de un buen sacerdote. Aquí hay mujeres que reconocen que su esposo no ha ejercido el sacerdocio como debiera ser y quiere completar con cosas religiosas sus incompetencias sacerdotales, y aunque cumple con algunas cosas, realmente no ejerce el sacerdocio como debe ser. Aquí hay mujeres orando por sus hijos y clamándole a Dios porque creen que el enemigo se los va a arrebatar. Pero ¿saben qué? Dios les dice a cada mujer, dice, no. ¿Sabes por qué no? Dice, ¿por qué no te los va a arrebatar? Le dice Dios, porque no son tus hijos. Dice, son mis hijos que yo tuve en ti. Dios dice, del oriente traeré tu generación. Del occidente te recogeré. Diré al norte, trae acá. Y al sur, no detengas lo que no es tuyo. Trae de lejos mis hijos y mis hijas. Tenlo por seguro, Dios no va a dejar que se pierdan. Mujer, habla con Dios, dile todos tus problemas. Y en el nombre de Jesucristo pido que el Espíritu Santo te revele quién eres tú delante de Dios y que te permita saber el poder que tienes y que te des cuenta que Él puede cambiar las circunstancias. La Biblia es tan clara que dice que tus lágrimas las guarda Dios en un frasquito y las cuenta. ¿Sabes qué, mujer? Tus quejas tienen dueño. Tus lágrimas tienen dueño. Derrama tu corazón delante de aquel que verdaderamente se interesa por ti. ¿Quién eres delante de Dios? Tenlo por seguro que si tú entiendes eso, ¿quién eres delante de Dios? Tenlo por seguro que que este va a ser el mejor día de la madre que hayas tenido. Porque vas a saber quién eres y el peso que tienes delante del Señor. Oh Padre, te pido ahora, Señor, que sea un nuevo comienzo en el enfoque que estas madres tienen. Yo realmente te agradezco por mi mamá. Y yo bendigo a todas las mamás. No nomás las que están aquí. Por todas las mamás del mundo entero. Vamos a orar. Oh bendito Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias. Te pido, Señor, bendición, Señor. Una bendición grande, grandísima por cada mamá. Por cada mamá que esté pasando, Señor, por lo que pasó Ana. Y Señor, sabemos que eres tú el que puede solucionar los problemas, Señor, así como lo hizo Ana, Señor, que fue a ti, Señor, que fue a hablar con el que tenía que hablar. Y al final de cuentas, su problema lo vio solucionado, porque aparte del hijo que le dio Samuel, aparte de eso le dio más hijos a Ana. No se quedó ahí, sino que Dios da más aún de lo que le pedimos. Gracias, Señor, gracias por cada mamá, Señor, gracias. Gracias por cada mujer. Mujeres valientes. Guerreras. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que en este día, Señor, este resto de tiempo que nos queda aquí, Señor, que podamos disfrutar, que cada una, Señor, pueda disfrutar, Señor. Todas, yo sé que tienen diferentes historias, unas de un modo, de otras de otras, unas muy sufridas, a lo mejor otras no, pero Señor, que tú seas, Señor, poniendo, Señor, alegría en sus corazones, Padre. Gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Muchas gracias por ese amor tan grande, Señor. Gracias, Señor, gracias. En el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, mi Señor. Amén, amén, amén.